Está lo de Paso Pueblo.
Muy también, bien, buen día. También. Acá estamos, seguimos.
Acá estamos en,
estamos en charla.
Pleno debate, en pleno intercambio debate, sí, de ideas.
Intercambio de ideas con Sergio Torrego, a quien ya lo vamos saludando. Técnico en producción orgánica, miembro del Nodo Agroecológico aquí en la comarca. Bueno, Walter Ollero, que continuamos. Presentamos al equipo de vuelta porque la mañana, es la segunda mañana. Hay gente que se suma. Héctor Blanco, claro. Héctor Blanco está en la puesta en el aire. Walter Ollero de este lado, Conrado Castal es mi nombre, junto a Marcelo Valenzuela, Claudio García, el equipo de Radio Nacional de Bolsón, y con la visita, como le decíamos, de Sergio Torrego. Sergio, buen día, gracias por acercarte hasta la radio. ¿Cómo estás?
Buen día, muchachos, muy bien acá, en la lucha. Estamos bien, estamos.
En la lucha. Distintas iniciativas, ¿no?, que vienen trabajando ahí. Compra Conjunta, ¿no?, ahora también han estado trabajando en estos días.
Así es. Bueno, como veníamos charlando en el aire, que o fuera del aire, que se nos prendió la luz roja de golpe. Como todo el mundo sabe, el tema de los precios y de los alimentos está a fulero, ¿sí? Entre diciembre y marzo, el aumento promedio de los alimentos fue en torno al 70%. Habiendo alimentos particulares, como por ejemplo el arroz, que es algo extraordinario, que aumentó un 900%.
Sí, que se produce en la Argentina.
Que hoy,
pero es un monopolio.
Pero es un monopolio, exactamente. Hoy el arroz, la leche y ciertos productos alimenticios que curiosamente producimos en Argentina están más caros que en países de Europa, por ejemplo, en dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso ya está marcando una crisis alimentaria bastante fuerte, ¿sí? El consumo de alimentos ha bajado. Cuando te baja como medida macroeconómica el consumo de alimentos es porque estás entrando a un proceso de desnutrición en muy pocos meses, ¿sí? Nuestros cuerpos como entes biológicos, físico-químicos, no pueden sostener mucho tiempo un proceso de desnutrición sin tener efectos en la educación, en lo cognitivo, en lo neurológico, en la salud, etcétera. Así que bueno, en ese diagnóstico y en ese contexto, que es bastante conocido, son muchísimas las iniciativas que se están intentando plantear para mitigar este problema, no para resolverlo, porque la batuta la tiene el gobierno nacional, pero sí para mitigarlos. Y desde Patria Grande, a nivel nacional, se han diseñado dispositivos llamados brigadas, que son brigadas solidarias, brigadas de salud, brigadas educativas, que más o menos toman las aristas o las temáticas de lo que consideramos que son derechos humanos inalienables, como la salud, la educación, la alimentación, y tratar de proponer propuestas concretas, chiquititas, palpables, en el lugar en el que cada uno vive, para mitigarlo. Por eso, acá en la Comarca Andina, Patria Grande, Comarca Andina, propusimos este proceso de compras conjuntas de alimentos agroecológicos y orgánicos, que al principio las hicimos internas, era para autoabastecernos de productos, y nos salió también que lo abrimos a la comunidad y ya llevamos dos compras abiertas a la comunidad, donde traemos productos, por ejemplo, fideos orgánicos, yerba agroecológica, arroz yamaní agroecológico, frutos secos, polenta, bueno, lo que haya en stock en ese momento.
¿Y dónde compran?
Compramos en un mayorista en Buenos Aires, en Ituzaingó, que se llama Mercado Sano, que es un proveedor mayorista de estos alimentos, que tiene muy buenos precios. Y de hecho, lo interesante de todo esto es que trabajando directamente con este mayorista, amortizando de manera, haciendo volumen y amortizando, sí, el flete, que lo traemos con la empresa IMAS de Bolsón, y agregándole apenas un 15%, que es para cubrir el flete, la logística interna, sin ganancias. Esto es algo que quiero aclarar, no ganamos plata con esto, porque agregándole solamente un 15% son los costos operativos que tenemos de sentarnos dos o tres veces a tomar mates y con las balancitas a fraccionar, a armar los pedidos de la gente con el Excel. Y eso nos permite traer a precio final un producto que está entre un 30 y un 60% más barato, en algunos casos hasta un 100% más barato que cualquier agroveterinaria, no, que cualquier naturista de acá de la comarca. Entonces te termina quedando, por ejemplo, una yerba grapia milenaria, que es una yerba riquísima, agroecológica, que prácticamente no tiene polvo, que te dura un montón, al mismo precio que una tarahui de oferta en cualquier supermercado.
Claro. ¿Y cualquier persona puede sumarse entonces a esta compra conjunta? ¿Cómo puede hacer?
Cualquier persona se puede sumar. Entre el 10 y el 15 de cada mes, uh-huh, lo lanzamos abiertamente a la comunidad, lo circulamos por grupos de WhatsApp, lo circulamos por nuestras redes. Si nos están escuchando, nos pueden seguir en Instagram, que es Patria Grande Comarca Andina. Ahí también lo anunciamos. Tenemos un grupo de WhatsApp que es abierto, en el cual las personas se van sumando. Cuando se abre la convocatoria, bueno, vos te anotás, mandás un mensajito ahí, vos vas a ver la plaquita que dice a qué precio está cada producto y decís tu nombre, tu teléfono, quiero tantos kilos de cada cosa, el total sería tanto, transferís y bueno, empieza el proceso y de ahí a esperar unos 10, 15 días hasta que se haga la entrega. No podemos tenerlo abierto más tiempo que 3 o 4 días porque los precios son muy, claro, variables, entonces después se complica mucho la negociación de precios con el mayorista, los errores, los ajustes, pero hasta ahora entre 3 y 4, 5 días de apertura viene funcionando bien. Tenemos este mayorista tiene un compromiso ideológico bastante grande con lo que es grupos de consumidores autoorganizados, uh-huh, y no sostiene el precio lo necesario para que el dispositivo funcione.
Pero ahora marcaste que había 50, pero hasta 100% de diferencia en el precio.
Es una locura. Sí.
Que es lo que encontramos en los comercios o en los supermercados, ¿no? Y vos decías que se alcanzaba a cubrir todo hasta los costos operativos con estos valores que ustedes están pidiendo para el pago de la compra. ¿Todo el resto significa que es ganancia que se lleva el empresario?
No necesariamente ganancia, seguramente sí. Yo no creo que en este momento estén, por darte un ejemplo, las naturistas de la comarca perdiendo plata. Pero sí, claramente tienen costos mucho más altos que los nuestros porque tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar salarios en blanco, que son bastante costosos. En nuestro caso, como es una tarea militante que hacemos con alegría, con amor y lo hacemos gratuitamente, no tiene un costo y eso es claramente lo que impacta en el precio final del producto.
Está bueno esto que decís, porque hay otros costos que por ahí no tiene, que tiene que contemplar el comerciante y también laburante, ¿no? Porque también en muchos casos son pymes. Pero bueno, es una diferencia que sigue siendo tremenda.
Es una diferencia muy grande y bueno, este es nuestro humilde aporte en esta arista específica de la vida que hoy está siendo vulnerada, que es el derecho a tener una alimentación sana, suficiente, abundante, que entendemos que no puede ser un privilegio que solamente quien tenga mucha guita debe poder pagar, sino que como es un derecho humano tenemos que poder acceder todos y todas.
Uh-huh. ¿Cuántas querido?
No, esto queda claro. Después, viste que por las redes se va difundiendo y sobre todo cuando el proceso ha sido exitoso, porque el boca a boca también funciona muy bien. Yo quisiera pasarlo a otro tema, porque estamos hablando acá de alimentos que se compran afuera.
Sí. ¿Sí? Perdón, te hago un paréntesis, sí, ahí. Solamente, es muy bueno lo que acabas de acotar, solamente traemos productos que no se produzcan localmente. Buscamos no competir con la producción local. Ajá. Solamente cosas que acá en la comarca no se produzcan. Es más, podríamos traer harina agroecológica y no lo hacemos sabiendo que existe producción y trilla agroecológica local. Solamente traemos productos que acá no se produzcan.
Muy bien.
Bueno, ahora quiero ir a lo que se produce acá.
Sí.
Porque la última vez que hablamos con Sergio había una propuesta, estaban elaborando una propuesta de crear un proyecto de ordenanza que tenga alcance comarcal también. Como para contemplar la producción local. Digo, con una norma eso abre un montón de puertas. Y además, de alguna forma, o de todas las formas, fortalece también a los pequeños agricultores, a las distintas instituciones de base que se están ocupando de la producción de alimentos agroecológicos. Bueno, le preguntaba fuera de micrófono, fuera de aire, ¿cómo estaba eso? Así que te lo pregunto de vuelta, ¿cómo
bien,
anda?
Bien, pasamos a otro capítulo de mi militancia, que no es partidaria, porque el nodo agroecológico territorial es una construcción horizontal que viene ya hace casi un año en la comarca andina, donde distintas personas, instituciones, grupos de productores, justamente lo que hacemos es trabajar para escalar la agroecología y hacerlo a nivel local, ¿no? Bueno, como ya les había contado en otra entrevista y como probablemente la gente ya lo haya ido escuchando, venimos trabajando hace un tiempo en la construcción de ordenanzas porque queremos que este proceso de organización social se cristalice, quede asentado en normativas municipales que más allá del gobierno de turno puedan mantenerse en el tiempo en programas de gobierno. Y venimos trabajando hace un tiempo en nuestra primera ordenanza para presentar acá en el Bolsón, que es una ordenanza de fomento a la agroecología, que está, hay algo que es muy importante, que no es que hemos inventado nada, sino que lo que hemos hecho es atenernos a las guías de buenas prácticas por la agroecología que elaboró en su momento la Dirección Nacional de Agroecología, que ahora ya no existe más, que fue disuelta, pero que durante los 4 años o 3 años y medio que estuvo en el Ministerio de Agricultura del gobierno anterior, elaboró proyectos y documentos técnicos de la hostia que nos sirven como guía ahora a quienes seguimos militando en el territorio para poder trabajar en cuestiones concretas. Una de esas cosas fue este documento que enumera todas las temáticas a las cuales un municipio o el área encargada de la parte productiva de un municipio tiene que atenerse para poder llevar adelante producciones agroecológicas libres de contaminación por agroquímicos, que sean accesibles para el vecino o la vecina que vive en las proximidades. Y en función de eso, armamos una ordenanza para que quede plasmado en el proceder del municipio que la tome, en este caso en Bolsón, ya voy a llegar a eso, y que además genera un ente de control que es un consejo asesor agroecológico que es externo al municipio y que depende exclusivamente de la asamblea del nodo agroecológico territorial, que va a ser ente consultivo y contralor de que las políticas públicas que el municipio que adhiera a esta ordenanza se comprometa a hacer puedan tener un seguimiento y un monitoreo para que cada 6 meses, cada 4 meses podamos reunirnos y decirles a los encargados de cada área sí, no, más o menos, y habría que ajustar en tal lugar. Bueno, esa ordenanza ya está escrita. De hecho, hemos tenido una reunión con Federico Bauer, que está a cargo de producción y empleo de la Municipalidad del Bolsón, que ha mostrado muy buena predisposición en que se lleve adelante. Así que aprovecho también para invitarles el 11 de mayo, el 11 de mayo a las 10 de la mañana, vamos a organizar un plenario público abierto a toda la comunidad en la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede del Bolsón, donde vamos a presentarle a la comunidad, a todos los productores, consumidores, personas interesadas, funcionarios, esta ordenanza previamente a su presentación oficial y formal ante el Ejecutivo del Bolsón, para que el Ejecutivo del Bolsón la promulgue y se la presente al Consejo Deliberante.
Bien. Pero ya van a tener el antecedente de, bueno, de acuerdos, desacuerdos con el área de producción y empleo. Porque tienen contacto, no, y pero aportes, ¿no?
Directamente entonces el Ejecutivo se la va a presentar, o sea, también están agilizando un poco ahí lo que es la presentación.
Exactamente, podríamos haber utilizado como instrumento la banca del vecino,
claro,
pero dada la buena predisposición y este diálogo previo, claro, que hemos tenido, aprovechamos que lo presente el Ejecutivo directamente y aproveche su capacidad de diálogo con los concejales que le son propios, ¿no?
Uh-huh. Ahora el nodo agroecológico va a tener una tarea importante ahí también en esta ley, porque sería como el organismo que va a estar ahí para consultas, para cualquier tipo de temática que se tenga que desarrollar o abordar, ustedes van a ser consultados por los organismos.
Exactamente. Este, la idea de este organismo es que sea comarcal, o sea que el municipio que adhiera, vamos a obviamente presentarlas en al menos los 3 o 4 municipios más cercanos que tenemos,
sí,
y vamos a pelear para que se apruebe. El municipio que adhiera a esta ordenanza va a tener la posibilidad y hasta el deber de consultar a este ente para la aplicación y el seguimiento y el monitoreo de cualquier política pública que incumba al sector agroecológico, ¿sí? Y esto que vos decís es importante porque en nuestra experiencia como nodo agroecológico, como instituciones y personas que promovemos la agroecología, nos pasa que muchas veces encontramos en los municipios equipos no formados técnicamente para poder llevar ni la propuesta de ni el diseño de políticas públicas, ni mucho menos el seguimiento y el monitoreo. Eso a veces es un conflicto y choca porque no nos podemos entender ni siquiera en términos epistemológicos con nuestro interlocutor. Pero muchas veces no es un choque, sino es un reconocimiento de, che, mirá, no sé de este tema. Yo sé de otras cosas de la vida, me pusieron acá para cumplir este rol. Dame una mano, charlemos, díganos ustedes qué es lo que habría que hacer y lo hacemos. Entonces, bueno, la idea también es que seamos un ente de asesoramiento técnico, productivo, para poder proponer y además seguir y monitorear todo este proceso.
Bien. 11 de mayo, entonces, el plenario, y después ya vendría la presentación.
Exactamente. En el municipio del Bolsón, que sería el primero, y en función de eso, bueno, seguiremos nuestro itinerario en los demás consejos deliberantes de la comarca.
Bueno, ustedes han tenido contacto con el área respectiva acá en el Bolsón. ¿Con los otros municipios hay algún tipo de avance en ese sentido?
Mucho menor. Menor en cantidad y en calidad. Así que bueno, también, como les contaba, el nodo agroecológico está formado básicamente por trabajadores de instituciones públicas y militantes, productores por la agroecología. En nuestra acotada capacidad de tiempo que le podemos dedicar, de trabajo, de cabeza, hemos decidido hoy centrarnos en el Bolsón, porque hemos encontrado eco, hemos encontrado diálogo y ganas de trabajar, y todavía no hemos profundizado en los demás municipios, pero hasta el momento no ha habido mucho interés ni diálogo, ni, te diría más, capacidad de entendernos en términos, uso la palabra, epistemológicos, porque es cómo vemos el mundo, ¿no? Lo estamos viendo, claro, de maneras muy diferentes.
Mirá vos, che. Y yendo a lo que es la producción o los productores que tenemos en la comarca, ¿la mayoría están de este lado del paralelo? ¿O, bueno, está distribuido bastante equitativamente?
No, está bastante distribuido. O sea, en Bolsón, por ejemplo, así en el aire, te puedo decir, dos proyectos agroecológicos de la hostia que están sobre Camino de los Nogales, que son Proyecto Rizoma y Proyecto Amaranthus, que... Uh-huh. Desde su génesis tienen esa mirada. Después te puedo señalar también Humus y Vivero Adrión y Vivero Arroyo Claro, que son más bien orgánicos, ¿sí? Son de otra generación, son de otra época, pero que la mayoría de sus prácticas podrían entrar tranquilamente en el enfoque agroecológico. Y después en Mallina Ahogado, más producción familiar a pequeña escala, algunos productores biodinámicos. Hay un montón, pero en Lago Pueblo también. En El Hoyo... menos en cantidad. El Hoyo es un lugar más de la cultura de los agroquímicos, aunque a algunos no les guste escucharlo, pero está bien distribuido en la comarca.
Bien, por eso es importante igualmente avanzar. Lago Pueblo, bueno, El Hoyo, habrá que hacer un cambio ahí de paradigma, o esto que vos decís, epistemológicamente, de los productores y también desde el municipio, para ver si se puede avanzar de otra manera para lo que es la producción allá. Y Epuyén ya es muy lejos.
Y por el momento sí, pero ya vamos a llegar a Epuyén. ya nos va a dar el músculo para llegar ahí.
Muy bien. Bueno, pero qué importante todo esto para avanzar en conjunto, ¿no? Aquí en la comarca.
Así es.
Tenemos un poquito más de tiempo. Hay temas importantes
para
tocar.
Temitas. Sí. En uno casi como que lo vamos a utilizar, no sé si como suerte de corresponsal o no.
A ver. Creo que sé por dónde vas, pero a ver si... Ya, pero, te conozco tanto.
Bueno, tiempo.
Tiempo, sí.
Y la otra cuestión, porque Sergio está haciendo la tesis de la licenciatura en la Universidad de Río Negro, y mañana hay una movilización al respecto. Si bien hemos hablado con docentes, con el rector...
Vicerrector.
Vicerrector, también con estudiantes... Por ahí no se entiende, o hay un sector de la comunidad que no entiende el aporte que hace la universidad a la comunidad, ¿no? Dábamos el ejemplo, vos vas al médico y por lo general un médico es recibido de la universidad pública.
Sí.
No sé si hay medicina en universidad privada.
Sí, sí hay, pero son poquísimos estadísticamente. Sí.
Y acá en el Bolsón, teniendo en cuenta... Vamos a tu métier, que tiene que ver con la agroecología. ¿Cuál es el aporte? ¿Qué se perdería si se cierra la universidad o le sacan recursos? Y el otro tema que está relacionado también con el medio ambiente es el de Paso Pueblo.
Bien.
Así que por lo menos dos renglones de cada cuestión.
Bien, sí. El tema de la universidad claramente me interpela un montón, no solamente porque yo soy uno más de los miles y miles, creería yo, cientos de miles de jóvenes que hemos vivido que hemos venido a vivir a la comarca en los últimos 10 años, producto de la creación de esta universidad. Es una universidad única en Latinoamérica. Para quienes estudiamos ciencias agropecuarias en general, como gran área, es la única opción pública y gratuita que existe en Latinoamérica que tenga una formación desde la mirada de la sustentabilidad, ¿sí? Ajá. Porque carreras de ingeniero agrónomo abundan en Argentina y en el mundo, pero carreras de grado con una formación epistemológica, desde su génesis, orientada a la sustentabilidad, no solo en términos ambientales, sino también sociales y económicos, es la única de Latinoamérica. Y esta universidad es de alguna manera un faro que nos ha traído a personas de todos los lugares de Argentina y otros países también a estudiar acá, por esa especificidad, ¿no? Creo que en esto de que vos planteás, muy ciertamente, de que hay un sector de la sociedad quizá más grande del que a priori nos hubiéramos imaginado, que no termina de entender, y no es su culpa, para qué sirve una universidad, para qué está una universidad. Por ahí los obreros, que no fueron nunca y que saben que no van a mandar a sus hijos, no ven el valor que tiene. Creo yo que hay una buena parte de autocrítica que tenemos que hacer, quienes sí tuvimos el privilegio de ir a la universidad, o quienes están en lugares jerárquicos en las universidades, porque creo yo que en estos años se podría haber hecho más en materia de extensión universitaria para llevar la universidad a los barrios, para llevar la universidad a los problemas chiquitos y concretos de la población de a pie, más que enroscarnos en discusiones académicas súper profundas que entendemos solamente un puñado de personas. Creo que eso es buena parte de lo que explica cómo hemos llegado hoy a una sociedad que en buena medida no entiende cuál es el rol del Estado ni qué beneficio le trae a nuestras vidas. Esta universidad no solamente forma profesionales en las ciencias agropecuarias, que muchos somos hoy los maestros y los profesores en la escuela de tus hijos o de tus nietos, sino también que hemos tenido algún que otro grado de influencia en el diseño de políticas públicas comunitarias, en el diseño de políticas públicas que tienden o que buscan a la soberanía alimentaria, que comamos mejor, a la defensa de los productores locales, sino que además tiene una carrera de muy alta jerarquía de audiovisual, en producción de cine y todo lo vinculado a lo audiovisual, que es la licenciatura en diseño artístico audiovisual, que por ejemplo la que está estrenando en este momento el documental El Turbio.
Lo vimos.
Lo vieron. Totalmente recomendable para cualquier persona. Aprovechen y vayan a ver ese documental que te pone la piel de gallina, que te emociona profundamente.
Y que toca estos dos puntos de los que estamos hablando, ¿no?
Exactamente. Es una película a la categoría de cualquiera que podrías ver en Netflix o en Star Plus o en cualquier plataforma internacional de películas, pero que nos cuenta una historia local, una historia que tiene totalmente arraigo y que tiene personajes con los que vos podés empatizar porque son vecinos nuestros, y creo que eso no tiene precio. Poder tener profesionales de las artes audiovisuales que puedan contarnos nuestra propia historia y ponerle cara, ponerle emociones, es algo que no tiene precio. Muy pocos países del mundo tienen la posibilidad de tener usinas culturales propias. Digo, Hollywood lo fue para Estados Unidos de alguna manera. Creo que en Argentina tenemos arte y tenemos cine de muy buena calidad, y acá en la comarca no es la excepción. Tenemos esta carrera. Por esto y por un montón de motivos más que no tengo tiempo para profundizar, creo que mañana es muy importante que no solamente quienes tuvimos la suerte y el privilegio de pasar por la universidad pública, quienes somos primera generación en nuestras familias, en mi familia yo no tengo a nadie que haya podido pasar por la universidad, y yo pude hacerlo solamente porque la universidad es pública y es gratuita. Tenemos que estar ahí mañana, pero también creo que toda la comunidad tiene que estar, porque la universidad le da todos estos beneficios a la comunidad en general. La universidad es perfectible, la universidad es mejorable, pero para que eso pueda mejorar tiene que seguir existiendo. Y para que siga existiendo tiene que tener presupuesto, por lo menos para pagar el gas, la luz, el internet y los docentes hasta fin de año, y eso es lo que estamos reclamando.
Bien, será mañana la movilización. Y tema Paso Pueblo, que por ahí nos quedó un poco en el tintero, se hizo el encuentro en la escuela, ¿no?
Hay otro más ahora.
¿Hay otro más?
Exactamente, el miércoles a las 6 de la tarde es el segundo encuentro.
Muy bien.
¿Sí? Para continuar este diálogo. El primer encuentro estuvo buenísimo, seguramente acá haya habido compañeros, compañeras de la asamblea que hayan contado un poco de qué se trató. Claramente se manifestó de manera espontánea y autodeterminada un pueblo que tiene 1000 argumentos para decir que no a un paso pueblo, lo cual no quiere decir que no haya gente que crea que sí hay que hacer. De hecho, estas instancias están para que podamos discutir de manera racional y de manera educada entre vecinos y autoridades, pero bueno, ante la apertura a este diálogo han brillado por su ausencia, en primer lugar, el Poder Ejecutivo de Lago Puelo, que es uno de los que están motorizando este proyecto, y también la voz de esos supuestos vecinos que estarían a favor de...
Concejales no fueron tampoco.
Concejales fueron 4. Fueron los 3 concejales del Bloque Crecer, que es el bloque que presentó el proyecto, aludiendo que era un proyecto consensuado y articulado con el Poder Ejecutivo. Bueno, después el Poder Ejecutivo los dejó en banda, porque los mandaron a ellos 3 pobres a poner la cara y a fumarse 120 críticas de vecinos diciéndole, muchachos, no queremos esto. Pero bueno, hay que reconocer que esos 3 concejales del Bloque Crecer cumplieron con su deber cívico y político de estar ahí, poner la cara y fumarse un centenar de críticas frontales, y también fue el concejal del bloque PJ Nuevo Encuentro, que es Mario Álvarez, que estuvo presente. Los que brillaron por su ausencia son los 3 concejales oficialistas del intendente Iván Fernández.
Muy bien.
Bueno, el día miércoles, para cerrar, damos continuidad a este proceso, que entendemos que es un proceso que tiene para largo, porque si bien la vía legislativa ha sido de alguna manera desarticulada, desactivada, porque estos 3 concejales que presentaron el proyecto ya se comprometieron a no volverlo a presentar, haciéndose eco de la voz del pueblo. Además, en términos técnicos, no podés volver a presentar un proyecto 2 veces en un año. Entonces, esa vía ya fue, de alguna manera, frenada. Sin embargo, seguimos viendo noticias. Hace poco estuvo el intendente de Cochamó en la zona, en Lago Puelo, alojándose en cabañas de Lago Puelo, teniendo reuniones bilaterales con el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, aludiendo a un convenio entre las cancillerías que dice que todo va para adelante, que solo faltan un par de kilómetros para que este paso internacional sea un hecho. Bueno, entonces vemos que en desoimiento de lo que el pueblo le está diciendo, el intendente Iván Fernández sigue trabajando y sigue traccionando en mesas chicas en la realización de este proceso. Entonces, bueno, seguimos alerta, seguimos reuniéndonos y seguimos haciendo estos espacios abiertos y públicos de diálogo para seguir construyendo qué modelo de Lago Puelo queremos vivir, qué modelo de comarca en definitiva. Invitamos a todos los habitantes de la comarca a involucrarse, porque esto es algo que no va a afectar solamente a Lago Puelo. La dinámica vital de la comarca se vería totalmente transformada. Digo, si nos preocupa hoy cuestiones vinculadas a la seguridad, imagínense lo que es ser paso fronterizo, imagínense los problemas de trata, de narcotráfico que se van a intensificar cuando nos convertamos en una zona de paso. Así que bueno, invitar a la gente del Bolsón, de Puyén, del Hoyo, a que se involucre. El miércoles a las 6 de la tarde en la Escuela 108 le damos continuidad a este proceso.
Perfecto. Sergio, muchas gracias, como
gracias
siempre por venir.
Un boletín informativo también.
Y por la claridad de Sergio, lo podemos invitar tranquilamente a la radio.
Sí, vámonos.
Nosotros, que se quede Sergio,
cuando
y quédense con Sergio Torre.
Quieran, el servicio.
Muchas gracias.